Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza el último fin de semana de otoño, una semana de la Nochebuena, y lo hace con malestar en el sector judicial. Con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, piden dar un paso más en la respuesta ante la ley de la amnistía y siguen elevando la voz contra el señalamiento público de los jueces. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha advertido de los problemas derivados de esta corriente.
Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. Que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional.
Una tensión con origen en el pacto del Partido Socialista con Junts y en una ley de amnistía que el Partido Popular sigue tratando de frenar desde el punto de vista jurisdiccional y político. Feijóo la califica de engendro legal y señalan a Sánchez como el principal agente de este desprestigio, Maribel Sánchez.
Fueron las instituciones europeas las que acabaron tumbando la amnistía en Rumanía y en la dirección del Partido Popular se esfuerzan en demostrar la similitud con la que aprobará el PSOE y sus socios en España. De ahí que tengan la vista puesta en Bruselas, incluida la opción de reclamar también la tutela de la justicia europea. Se basarán, entre otras, en la directiva contra la corrupción, la de la lucha contra el terrorismo o en la transgresión del artículo 2 relativo al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del sistema judicial de los países miembros. Por supuesto que recurrirán además ante el Tribunal Constitucional, nos dicen a COPE, pero las maniobras previas del PSOE para que tuviera mayoría progresista resta posibilidades a esa opción. Es una estrategia complicada que requiere de un laborioso trabajo si se quiere algo más, puntualizan en Génova, que llamar la atención o utilizar los tribunales como una simple pataleta.
Y fuera de España, en Ucrania, el sonido de la jornada ha sido este. Una persona ha muerto y otras 26 han resultado heridas, varias de gravedad, en un consejo local en Ucrania por la explosión de una granada arrojada por un concejal del partido del presidente Zelensky. Se investigan los motivos, pero la principal sospecha apunta a un acto terrorista. Además, Hungría ha rechazado levantar el veto a la ayuda de Ucrania y no lo hará hasta que no reciban sus fondos europeos bloqueados. Otra noticia destacada de la jornada ha sido la aparición del menor británico Alex Batty, que regresará en las próximas semanas al Reino Unido. Reapareció esta semana después de 3 años sin noticias sobre su paradero. Lo ha hecho en Francia tras escapar supuestamente de una comunidad espiritual en la que participaría su madre. Nekane Fernández.
Buenas noches. El chico ya ha podido hablar con su abuela, que es su tutora legal, y se están acelerando los trámites para que pueda volver junto a su familia en el Reino Unido cuanto antes. Alex desapareció junto a su madre y su abuelo cuando tenía 11 años. Ahora tiene 17. Entonces pasaba unos días de descanso en Málaga junto a ellos. Ha contado a los investigadores que de ahí se marcharon a Marruecos, donde vivieron 2 o 3 años de manera nómada. En Francia, donde ha pasado la última etapa de su vida, se ha ido desplazando de un lado a otro junto a una comunidad espiritual. Decidió escapar cuando su madre le dijo que se iban a ir a vivir a Finlandia. Un conductor le ha encontrado andando por una carretera francesa con solo 100 euros en el bolsillo, un patinete y sus pocas pertenencias metidas en una mochila. Su objetivo era llegar a Toulouse sin ser visto, así que se desplazaba por la noche y se escondía por el día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona necesita la victoria este sábado si no quiere descolgarse de los puestos de arriba, Raúl Iñárez.
7 puntos es la diferencia con el líder, con el Girona. El conjunto culé necesita sumar los 3 puntos frente al Valencia en Mestalla. Xavi Hernández se ha mostrado descontento con el entorno, cree que no está ayudando al equipo desde fuera y ha dejado un recado a la prensa.
Nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello. Sí, sí. Primer objetivo cumplido. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora?
El partido será a las 9 de la noche y la jornada 17 ha comenzado con la victoria de Osasuna por 1-0 frente al Rayo Vallecano. A las 2 más fútbol, Celta-Granada, a las 4 y cuarto uno de los platos fuertes del día, el Atleti de Bilbao-Atlético de Madrid, y a las 6 y media el Sevilla recibe al Getafe. En Euroliga el Valencia ha ganado a Olympiacos y el Barça ha caído frente al Olimpia Milano. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la una con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Muy bien, ¿por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos vigilantes nos escucháis cada día,
Sí, yo llevo escuchándote desde hace muchos años. De hecho, que tuve el placer de conocerte en el 99 cuando trajisteis a Tamara en los conciertos aquí en la Feria de Valencia.
Ah, claro, pues claro. Valencia.
Y tuve el placer de conocerte y estar charlando contigo un rato, ya que mi gran pasión también es la radio.
Ah, qué bueno. Jesús, ¿y cómo te acuerdas de ese momento en el 99? ¿Cómo te acuerdas de que conoces a un tío que se llama El Pulpo hace un montón de años? No lo puedo entender.
Pues mira, porque justamente fue la primera vez que llevé a la que ahora es mi mujer, que en ese momento era mi novia, a un concierto.
Ajá.
Entonces fue un momento pues muy señalado.
Ah, qué bien.
Un momento muy señalado.
Qué bueno, por favor. Y hasta entonces, o desde entonces, mejor dicho, fiel a la radio.
Sí, sí. No, aparte, yo la radio la llevo siguiendo, tengo ahora 53 años. Uh-huh. Y bueno, ya digo, mi gran pasión es la radio. De hecho, he sido locutor de radio, he tenido mi propio programa de radio aquí en Valencia. Uh-huh. Y es mi pasión, es mi pasión.
Qué bueno.
Y más me digo esto porque es lo que me da de comer, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué dejaste la radio?
Pues por burocracia, por burocracia. Tuve un programa que se llamaba Nirvana durante 4 años.
Uh-huh.
Y lo hacía de forma altruista. Aparte era un programa todo de bienestar social. Tenía invitados de gran calibre. Y llegó un momento que claro, no te da de comer y te tienes que dedicar pues a sacarte las castañas del fuego, ¿no?
Uh-huh. Pero...
Y lo dejé y cuando intenté volver, pues eso... Lo habían privatizado todo, bueno, políticas, ya sabemos de lo que va la cosa.
Ya me imagino. ¿Y qué pasa? Que dejas la radio y te tienes que dedicar al mundo de la vigilancia, ¿no?
Sí, bueno, la vigilancia de la radio la tenía como una cosa alternativa porque también hacía de personal de seguridad. Llevo titulado en seguridad hace 25 años.
Guau. Wow.
Entonces, esto realmente es lo que me da de comer. La radio siempre ha sido el punto, es decir, a ver si puedo dejar la seguridad.
Uh-huh. Ah, fíjate.
No, pero...
De todas formas, fíjate, me estoy aquí mirando con Bea y estamos los dos mirando con cara de decir, joder, tienes muy buena voz.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es un honor y un placer, ¿no? El que alguien como vosotros... me diga esas cosas.
Es verdad.
Sí.
Jesús, ¿y qué vigilas? ¿Dónde te hallas en este momento?
Pues mira, ahora mismo estoy en una unidad de control de ferroviario.
Uh-huh.
Estoy para que no los quiten los trenes y para que las vías y todo sigan en su sitio.
Qué fuerte. ¿En algún momento se ha intentado llevar a alguien trozos de vía o catenarias o papeleras de las estaciones?
No, pero ya sabes lo... los camperetes de turno que pintan los trenes y cositas así, pues siempre hay, a estas horas pues siempre hay peligro de esa manufactura, ¿no? Que nos encontramos muchas veces cuando vamos de viaje, vemos pasar un tren y está todo pintado.
Sí, sí.
Entonces intentamos evitar esas cosas.
Sí, ¿cómo degrada las pinturas de esa manera los trenes, verdad?
Muchísimo. Aparte dan una imagen de
abandono.
De despachar. Sí, abandono. Ya digo, aparte ves un tren, vas por tu ciudad, ves un tren todo pintado y te haces una idea de la sociedad que viene en esa ciudad o en esa localidad totalmente equivocada de realmente lo que puede ser.
Estoy de acuerdo, Jesús. ¿Y por qué son las cercanías precisamente a las estaciones de tren? ¿Por qué están siempre tan degradadas? Pero en todas las ciudades, ya no solamente en España, en todos los países donde he estado yo, he viajado en tren y muchas veces los suburbios, las cosas que hay alrededor de las estaciones están bastante abandonadas siempre.
Sí, bueno, yo creo que todo eso viene por el tema de la burocracia, de de las partes de arriba. Ya sabes lo que hay en las inversiones, dicen que van a invertir un cierto dinero en ciertas cosas y después pues eres bien para otras cosas.
Ya.
Oye, yo siempre lo he dicho, no quieres que pinten, pues pon pintura anti-graffiti. Porque a ver las ailas.
Ah, no, mira.
Eso es como las brujas, como las vegas, a ver las ailas.
¿Y eso cómo es? No tenía ni idea. ¿Qué es una sí, pintura antipintadas?
Es una pintura que lo que hace es que cuando se imprime otra pintura encima, resbala. Aparte es muy fácil de quitar, simplemente con un chorro de agua se puede quitar. Porque la repele.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Entonces...
¿Tú sabes la cantidad de vigilantes que, como tú, nos escuchan todos los días, los de la placa blanca?
Sí, porque os sigo mucho por la radio, sobre todo cuando estoy en turnos de noche. Tu programa es parte de la noche, ¿no?, que me acompaña durante mucho tiempo. Entonces sí, sé que hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando a estas horas. Les mando un saludo a todos los del territorio y todos los que me pueden escuchar desde fuera. Eso es lo que están pasando y es el sacrificio que hacen, aunque la sociedad muchas veces no lo reconozca.
Ya. Yo me pongo tantas veces, tantas noches en vuestra piel, porque os imagino ahí en la garita, en un portal, en un garaje, con esos fríos, con las humedades. Por lo general, no vais muy bien abrigados. Las rondas, joder, los peligros, y estáis ahí. Encima, que no cobráis mucho, Jesús. Yo creo que estáis mal pagados, perdóname, Jesús.
No, mira, te voy a decir una cosa y lo digo y me da lo mismo que me está escuchando. La seguridad privada en este país está muy mal considerada y muy mal pagada. Estamos cobrando el sueldo mínimo interprofesional. Hagamos lo que hagamos. Nos han quitado pluses, nos han quitado un montón de cosas. Y nos jugamos la vida a veces por 1.000 euros.
Que sí, Jesús. Pues todas las noches os mando, cuando muchos gremios me dicen, oye, Pulpo, ¿por qué saludas tanto a los vigilantes de seguridad? Joder, porque me pongo mucho en su piel. Me pongo mucho en su piel. Con los fríos, con los sueldos, con los peligros, con las cosas que pasan hoy en día. No sé.
Estamos muy solos muchas veces, Pulpo.
Sí, estamos
muy solos muchas veces.
Sí. Más
Dime.
Perdona, continúa.
No, te estoy diciendo que estamos muy solos en sitios realmente que dices... yo te digo una cosa, ahora mismo donde estoy yo, muy poca gente estaría.
¿Cómo es? Haz una fotografía de eso.
Pues mira, una fotografía... Hazte cuenta que tengo... ahora mismo estoy aquí con 4 o 5 trenes, ¿vale? Algo, etcétera. Tengo 5, 6, 7, 8 márgenes de vías de unos 500 metros en los que estoy rodeado totalmente de oscuridad... muros llenos de plantas por los que pueden saltar. Piedras y ruido. No hay nada más.
Da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo, Jesús.
Sí, pues te digo, muchas veces nos jugamos la vida en los servicios en los que estamos. Y la gente eso no lo reconoce. Estamos aquí para cuidar, proteger y prevenir que no pase nada.
Desde luego que sí. Joder, Jesús, pues desde aquí, si este programa... Además, es tan bonita la imagen que yo me imagino, ¿no? Es la garita, un transistor, una radio, a lo mejor un teléfono móvil escuchando
mismo,
la radio.
Yo ahora mismo estoy sentado en una silla al lado de él.
Joder.
Pues te digo que no es todo lo que pintan por ahí, Pulpo.
Ya.
No es todo lo que pintan por ahí.
Estás bien abrigado porque aunque...
El problema que tenía denunciaba mucho estas cosas.
Claro, y hacíais bien, claro, en reclamar ese tipo de cosas, claro.
Esto es lo que la gente se tiene que enterar y de lo que la sociedad tiene que ser consciente, de que hay muchos trabajos, camioneros, vigilantes, personas que trabajamos en la noche o que hacemos muchas noches, que nos jugamos la vida.
Desde luego que sí. Jesús, ¿estás bien abrigado? ¿Llevas camiseta interior por debajo del calzoncillo ahora mismo?
Mira, ahora mismo te voy a decir que llevo el pantalón del pijama debajo del equipo táctico.
¿Llevas esquijama entonces, no?
Sí, llevo el esquijama debajo, más que nada porque, te digo una cosa, ahora estamos a 19 grados aquí, ¿eh?
Ya, pero la humedad de Valencia por la noche es fuerte.
Fantástica.
Sí.
Hace una noche fantástica, eso sí, la humedad, sí. Pues ya sabes lo que hay aquí en Valencia, que te pegan una oreja y te congelas entero.
Sí, es verdad.
Frío de momento no estamos pasando porque hace una temperatura muy agradable.
Es verdad.
Aquí de golpe y de repente te plantas en 3 grados y te estás congelando vivo.
Uh-huh. Qué barbaridad. Pues Jesús, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles y sobre todo te agradecemos que nos escuches, que pongas un poquito de luz a vuestro gremio, al gremio de los vigilantes de seguridad, tan importante que aquí os queremos mucho y os admiramos, así a los ponedores os admiramos de verdad, a los vigilantes de seguridad.
Lo sé, muchísimas gracias, de verdad, y yo lo digo de corazón. Y espero algún día poderte ver, estrecharte otra vez la mano y tener una conversación amena y tranquila.
Seguro que sí, Jesús, si Dios quiere, en el mes de marzo estaré por Valencia y tendremos ocasión de saludarnos. Me gustaría que cerrases esta conexión que hemos hecho en directo en COPE como si estuviésemos en ese programa de radio que tuviste que dejar de hacer por la burocracia.
Vale, perfecto. Me despido tal cual, ¿no?
Por favor.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar donde estáis, por haber venido a esta maravillosa noche y sobre todo a todos los ponedores y ponedoras, deciros que estamos aquí por vosotros y para vosotras. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Ávila pongo las calles.
¿Qué tal? ¿Qué estás trabajando ahora o finalizando el turno?
Sí, estoy trabajando. Tengo un mesón en Ávila, el mesón de esa de Pancorvo.
Jolín.
Estoy aquí poniendo las calles desde las 5 de la mañana.
Jolín, pero ¿y a qué hora lo tienes que abrir? Porque claro, a las 5 de la mañana ya tienes abierto el mesón.
No, abrimos un poquito más tarde. Lo que pasa es que hay que preparar muchas cosas primero antes de abrir, claro.
Ajá, por ejemplo, ¿qué se tiene que preparar?
Claro, hay que preparar, hay que ver. Estoy aquí en plena naturaleza del campo y bueno, y la verdad es que esto es una maravilla.
Ya me imagino. ¿Cuándo empiezas a preparar el mesón? ¿Qué es lo primero que haces? Me imagino que limpiar la barra y preparar, acondicionar todo el salón.
Esto se queda hecho ya desde por la tarde, noche, eso ya se queda todo hecho. Pero bueno, hay que empezar a preparar la cocina, hay que empezar a... Bueno, pues eso sí, el suelo y todo eso hay que fregarlo ahora por la mañana, todo bien y bueno, pues para cuando abramos la puerta que esté todo listo, claro.
Qué bueno. ¿Y este horario lo llevas haciendo desde hace un montón de años?
Pues sí, muchísimo tiempo y todos los días del año. Ya. Todos los días del año a las 5 de la mañana no hay ni un día que me levante más tarde.
Ya, todos los días. Me imagino. Y claro,
claro,
¿vuestros clientes a qué hora empiezan a llegar ahí al mesón?
Pues prontito, a partir de las 8 ya estará aquí. Vienen aquí los primeros clientes y bueno, pues nada. Luego ya lo único bueno que tenemos es que nosotros lo abrimos por la noche, entonces bueno, se lleva un poquito mejor.
Bueno, me imagino.
Lo duro que es todo, ¿no? Pues bueno.
Es verdad.
Se lleva muy bien.
Bueno, ¿y cómo están las temperaturas ahora en Ávila?
Pues mira, ahora mismo ha amanecido un poquito fresquito el día, pero bueno, no está haciendo mucho frío todavía. La verdad es que llevamos, muy buena temperatura, la verdad. Uh-huh. De momento,
claro que sí. ¿Y qué años tienes, Juan Carlos? Porque claro, como lleves madrugando toda la vida, esto te pasa factura.
Pues tengo 53 años.
Bueno, eres muy joven.
Sí.
Eres muy joven.
Como
sí, bueno, yo ya le doy la vuelta al jamón el en febrero. Sí, escucha, estoy ahí. Sí, soy consciente. ¿Y desde cuándo nos escuchas?
Llevo mucho tiempo escuchando, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Llevo ya unos cuantos años.
Qué bien.
Vosotros, sí.
Qué bien.
Sí.
Pues Juan Carlos, que tengas un buen día. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, para que lo cuelgues donde estimes oportuno.
Muchísima ilusión y bueno, nada, dar recuerdo a todo tu equipo, felicita por el trabajo que hacen.
Muy bien.
Y bueno, que este año tenéis una incorporación estupenda, que es Silvia.
Sí.
Por ti, vamos, que es una fenómena,
sí. Sí, es una crack.
Estoy dando entrada a Carlos Herrera por las mañanas.
Sí, es una crack, es una fuera de serie. Sí, mañana se incorpora, que está con temas familiares y ya mañana se incorpora. Pero estoy completamente de acuerdo. Bueno, Juan Carlos, un abrazote muy fuerte.
Muchísimas gracias por llamar y bueno, me ha hecho muchísima ilusión, la verdad.
Por supuesto que sí.
Me animáis a continuar por las mañanas.
Qué gozada. Pues nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Felicidades por tu programa.
¿Por qué?
Y a los tuyos.
¿Por qué? ¿Por qué te gusta este programa? Que no me lo has dicho.
Bueno, pues este programa Es algo privilegiado y para la gente que por circunstancias tenemos que ocuparnos para que el día funcione en el tema laboral.
Es verdad, es verdad.
Habemos gente que en estos momentos, en estas circunstancias, yo por ejemplo, pues tenemos una administración de lotería en Málaga, El Señor de Málaga, ubicada en la barriada de Teatino, Y aquí estamos preparando los expositores.
Uf, madre mía. Pues anda que no tienes responsabilidad, porque claro, me imagino que te cogen la madrugada precisamente para estar más tranquilo y que tu trabajo se lleve a cabo con más tranquilidad y sobre todo con más éxito.
Sí, y permíteme que te diga a ti, a todos los oyentes de España y del mundo entero, porque es que la lotería es una tradición, es una costumbre. Se juega la lotería pues por recordar fechas de casamiento, fechas de nacimiento o fechas importantes en la vida. Sí. En particular, yo creo que no hay un español, una españolita, que no juegue un número a la lotería. E incluso en cofradías, bares, asociaciones, empresas, etcétera. Y tengo clientes, permíteme, que son muy significativos. Tengo un cliente, llevo ya muchos años, que es oriundo de españoles de Mindanao, de Filipinas. Y hay otro cliente que se lleva la lotería, que dice que es ingeniero técnico en el Ártico. También se lleva la lotería. Yo creo que la lotería es una institución no de España, sino a nivel mundial.
Me lo creo completamente. Y luego, además, la gente, efectivamente, como decías al principio, Juan, ¿cómo tiene su propio número? ¿Qué significa? Pues ese número significa a lo mejor una fecha en su vida, un momento que no quieren olvidar, o que dicen, oye, si ya encima con este número, que significa algo en mi vida personal, me va a tocar la lotería, es que ahí hay una magia, hay un poder absoluto que me lo está poniendo a huevo.
Sí, e incluso los gordos. Cuando todos decimos, pues este va a ser el gordo, este va a ser el gordo. El año pasado, el 2022, el gordo tocó en el 5.840, un número pues impensable, que podía, porque no es un número, digamos, guapetón, como se dice vulgarmente. E incluso, el 13, el 15, el 69. Hay familias que su medio de vida es la lotería, que concretamente aquí en Málaga, familias gitanas, pues que se buscan la vida y en fin, yo lo veo muy bien. Es más, hay barrios aquí que están acostados, pues, cree la gente que ocurre, aquí no ocurre nada, en los barrios, por ejemplo, de La Palmilla, digamos del Pavero, del Palomar, donde hay familias que su único medio de vida es la lotería. Es más, la están ensalzando y la llevan por todas las playas de Málaga, por todo Málaga, que Málaga es un encanto de ciudad. Sí, sí, es que tenemos un gran alcalde. No es mirar la ideología, sino la efectividad de la gestión.
Sí, sí. Y por eso está Málaga como está, y por eso está el alcalde donde está, que a veces más votado. Pero independientemente de eso, Juan, qué bonito es lo que nos acabas de contar. Y sobre todo que has dejado muy claro que puede salir cualquier número. Hay mucha gente que se obsesiona y lo que hace es rechazar un número, pues porque no le parece bonito. Pero realmente todos los números que estén en el bombo tienen las mismas posibilidades, ¿no?
Pues sí, mira, el 2021 tocó en el 86.148. Pues números que se repiten tanto al principio al dígito, tanto en las unidades, digamos, las decenas de millar, como en las unidades. Es decir, que como es el sistema antiguo, que no es el sistema moderno, pues es una bola. Y esa bola es la que lleva en sí el número íntegro de todos los dígitos. Es lo que hay que infundirle, digamos, al jugador, que cualquier número, el 000, puede salir terminado en 1 o incluso hace 4 o 5 años terminó en 13. Es decir, ese número tan solicitado y que la gente pues da propinas de incluso de 5, de 8, de 10, de 15 euros. En fin, yo veo que es un disparate.
Increíble, Juan. Pues oye, muchísimas gracias primero por escucharnos. Segundo, por contarnos también esto que está tan relacionado con algo tan nuestro, que es nuestra Lotería Nacional. Y que hay que reconocer que somos más de uno los que el soniquete de la Lotería Nacional, de la retransmisión de la Lotería Nacional, nos sigue emocionando. Eso también es magia, ¿eh?
Sí, pero permíteme ya mi último, digamos, texto. Considero que España, Loterías y Apuestas del Estado, tenía que darle un día especial independientemente del sorteo del día 22 de diciembre de cada año, de darle un día especial, porque es que el sorteo de Navidad en España es en todo el mundo, porque al ser España un país cosmopolita, aquí juegan todos los extranjeros, incluso hasta los árabes, que en su misma religión lo tienen prohibido, pues hay muchos que se acercan y nos compran lotería. Es que la lotería es que hay que supervalorarla, y esto quien lo vive y quien lo conoce son los que estamos continuamente a pie de demostrador, es decir, hay que vivirlo para saber lo que es la lotería. Felicidades, querido Pulpo, y a todo tu equipo.
Pues Juan, un abrazo bien fuerte, que toquen la fábrica, que se dice, y sobre todo que haya mucha suerte, y sobre todo mucha gente, tener un boleto de lotería ya es todo un premio, ¿no? A ver si este año nos trae muchas cosas buenas, y lo que siempre se dice, si no nos toca algo de dinero, que nos llevemos mucha salud. Un abrazo muy fuerte, Juan, muchas gracias.
Perdón, Pulpo, os voy a regalar un décimo de lotería al equipo. Pásame con tu compañera Cristina. Para
Cristina,
que sepa yo a dónde os voy a mandar el décimo este que os voy. Ha sido un lujo haber podido intervenir en este tu programa. Felicidades.
Qué bueno. Juan, muchísimas
Pásame
gracias.
Pásame con tu compañera Cristina.
Ahora te paso con Cristina Platero. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Cuídate mucho, Juan.
Abrazo fuerte para vosotros.
Hasta
¡Viva
ahora.
¡Viva el programa del Pulpo!
¡Qué bueno!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hoy, por ejemplo, vamos a viajar de una manera muy ecológica y sostenible. Nos vamos a subir al tren de la moda y quiero decir, el consumo energético cero. Esto está muy de moda y muchos países quieren además convencerte de que esto es lo que hay que hacer. Nos disponemos a irnos de ruta con nuestro colaborador Pedro Madera. Lo que no sé muy bien es dónde vamos a ir hoy. Pedro, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches.
Pues razonablemente bien, tendiendo a mejorar.
Como siempre, ¿no? Claro.
Me encanta.
No me has dicho nunca cómo llevas estos horarios.
Pues bien, porque ya sabes que hago radio en pijama. Uh-huh. Generalmente, si estoy en casa, pijama, chimenea, el perro me mira, yo saco los papeles y digo, ¿qué toca? Y si tengo la suerte como hoy de venir a verte, pues cena, copita por el centro,
claro.
Y ya me acerco.
Claro.
Hago un Cibeles Downtown con vuelta a Alcalá y tienen una ventaja, que no hay problemas de aparcar, lo cual ayuda muchísimo, y el de la hora no funciona de noche.
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Hay que decirle a la audiencia que normalmente tú haces la conexión con nosotros desde otro punto de España, en cualquier lugar, pero hoy estás aquí, en este estudio, sí, en los estudios centrales de COPE.
El modelo donde toca, que es la unidad móvil donde toca.
Es
que
maravilloso.
Maravilloso.
Además, que nos vamos de fin de semana sin coche por el norte de España. ¿Por qué Santander? Esa pues ciudad, mira, tan bonita y tan elegante.
Lo primero, ¿por qué este modo de viajar? Porque siempre me dicen, es que estás todo el día para arriba, para abajo, tú no puedes ir un fin de semana a un sitio y quedarte quieto. Bien, pues eso por un lado. Y luego lo segundo, Santander. Santander a mí me parece que es la ciudad perfecta para un fin de semana sin coche. ¿Mm? Tiene un tamaño abarcable, paseando 10-15 minutos de un sitio a otro. Tiene un nivel de hoteles, precio, calidad, óptimo, y más en esta época del año, porque en agosto y todo, ¿no? Y luego tiene una gastronomía tan generosa, tan rica, tan diversa, de tanta calidad, que es muy difícil fallar, lo cual es importante. Y tú y yo sabemos que si hay buena cama y un buen plato, el resto es casi accesorio. Si a esto unimos cultura, una ciudad bonita, y luego gente, sinceramente, en Santander, la gente se arregla para salir el fin de semana.
Es muy elegante allí la gente.
Tiene su encanto.
Estoy de acuerdo.
Lo que yo llamo la diáspora vasca, les da un tonillo así como vasco de calidad, y no castellano, y cuando la gente llega a Santander saca la chaqueta buena. No te voy a decir que se vistan de domingo,
pero
tienen buen paño.
Sí, sí, sí.
Y eso, las señoras sacan las joyas. Estoy y los señores sacamos la chaqueta buena. Joder, y eso ayuda muchísimo, ¿eh?
Yo esto lo he hablado con mi mujer, digo, Santander es una ciudad elegante.
Eso es.
Es una ciudad tiene que clase,
tiene clase. Mira, sí, señor, tiene clase.
Es verdad.
Y eso se nota. ¿Y eso en qué se refleja lo primero? En la gastronomía. Bueno, lo primero se refleja en la arquitectura, porque yo creo que en muchos casos la arquitectura, tú ves edificios emblemáticos, las plazas, hay plazas como la Plaza Italia, la plaza...
Los árboles.
Sí, tiene jardines, es que lo de los jardines es otro tema en el que debemos rendir culto, porque es que hay sitios buenos para pasear.
Está muy bien cuidado.
Tiene jardines buenos, tiene... Y vamos a hablar de esto, ¿no? Y luego se invierte en arquitectura.
Y playas.
Y playas. Bueno, es que tiene la playa de los bikinis, la de los molinucos, la del sardinero. Lástima que el Racing esté ahí un poquito hundido futbolísticamente. Tiene Soto de la Marina, por ejemplo, donde vive mi amigo Manolo Charlón, que siempre me trata bien. Eso es una maravilla de sitio. Y luego tiene esa sensación... Las ciudades que tienen jardines tienen clase siempre, claro, ¿no? Y luego, además, tiene esa cultura que da el tener dinero. Que quieras o no, el dinero... No da la felicidad, pero te lo pone a la puerta de casa.
Hombre, desde luego.
Y eso ayuda mucho. Y, por ejemplo, ahora con la Fundación Botín, hombre, pues es un edificio emblemático. Sí. ¿Tiene cultura? Sí. ¿Tiene una exposición? Por cierto, creo que hay una exposición del Greco maravillosa. Tiene unos jardines que ha hecho mi amigo Fernando Caruncho, que para mí es el mejor paisajista que tenemos en España, que todavía les falta unos años más para que desarrollen. Pero poder tener una acción paisajística tan cerca del mar, al lado de esas, de ese dos edificios, de esos dos bloques que casi miran al mar y que parece que van a caer sobre el mar, pues me parece que es una suerte. Si a esto le unes las esculturas de Cristina Iglesias, que parece que es el mar, entra dentro del parque, pues es una maravilla. Y eso le convierte a Santander en una ciudad perfecta para el fin de semana. Pues un poco desde pasear y pelar la pava a reconciliarse, a descubrir sitios bonitos. Y es que es un sitio lleno de detalles deliciosos. Y hablabas tú de las plazas. Pues es que la plaza porticada.
Por favor.
La plaza del ayuntamiento. Bueno, la plaza porticada, que creo que no es el nombre correcto, que es la plaza Velarde. Pero
sí, todo el mundo
la
llama plaza porticada. Sí. El mismo ayuntamiento, cuando a mí me han contratado para hacer algún evento, me ha dicho, no, Pulpo, tú vas a actuar en la plaza porticada.
Y la plaza de Italia, que es un sitio mucho menos conocido, pero también es precioso. Y luego, por ejemplo, los parques. O sea, la península de la Magdalena. ¿Quién no le gusta?
Y la campa de la Magdalena, todo claro, aquello, por
una
favor.
Una maravilla. Los jardines de Pereda o los jardines del Doctor Morales, que es un parque muy pequeñito, casi una iniciativa, no sé, personal, podría decir.
¿Te gusta Santander, eh?
Sí, me gusta.
¿Te gusta Santander?
Y además...
¿Qué tipo de persona va a Santander? ¿Por qué elige Santander? ¿El turista que va a Santander, qué busca en Santander?
Pues mira, yo creo que en general, esto que se llama la clase media,
¿sí?,
que no necesita notoriedad, que puede vivir con lo que se pueda gastar, ¿eh? Eso parece una tontería.
Muy bueno.
Pero a mí eso me demuestra un estilo de viaje. Y creo que es la generosidad de una ciudad. El ejemplo perfecto de esto es Madrid. En Madrid tú puedes disfrutar de pobre y disfrutar de rico. Hay un menú de buffet de 15 euros y puedes ir al sitio más caro de España. Pues Santander tiene un poco lo mismo. Y yo creo que ha hecho de la cultura y de la gastronomía su punto de referencia. Mira, por ejemplo, yo no creo mucho en las guías, aunque trabajo para ellas.
Joder, incluso las haces y las firmas, joder.
Bueno, pues saber que Santander tiene dos restaurantes con una estrella Michelin que son de un precio bastante asequible. No te voy a decir para ir todos los días, pero, por ejemplo, ir a la Casona del Judío, donde Sergio hace un steak tartar que me parece delicioso, de vacuno, de carne de vacuno de la zona.
Qué bueno.
O ir a la Serval, no sé en cuánto estará el menú de degustación, pero es una cosa que te la puedes permitir, no siempre. Es un sitio donde, por ejemplo, una heladería tiene un solete de la guía Repsol.
¡Qué barbaridad!
Unas tres hamburgueserías tienen también reconocimiento en la guía Repsol. Y hay bares que han hecho de lo cotidiano un referente gastronómico. A mí eso me parece lo más. ¿Por qué? Pues producto de lo que hablamos antes. La gente se arregla, se viste, sale y sale a tomar el aperitivo, a tomar el vermú. Y como dice mi padre, bueno, decía el pobre, en un vermú poco te pueden engañar. Es decir, es que no hay opción a la clavada. Y yo creo que eso es uno de los sitios que me gusta, porque es esa clase media que ha hecho de ir a Santander pues una manera de disfrutar, ¿no? Y antes decía, hombre, pues vamos a Santander a tomar unas rabas y ibas a Solares y tal y cual. Bueno, sí, pero es que hoy, por ejemplo, por encima de las rabas, para mí, uno de mis bares favoritos se llama La Mar.
¿Dónde están?
Pues mira, exactamente te lo puedo decir. Está en la calle Peñarbosa.
Vale.
Número 11.
¿Qué has comido ahí? ¿Qué te ha dejado ahí?
Ahí, mira, ahí no te dejas un dineral, al no ser que te comas más de una docena de ostras. Pero buenos cavas, buenos espumosos, buen vino y ostras. Si no te gustan las ostras...
¿A quién no le gustan las ostras?
Bueno, hay gente que no, ¿sí? Hay muchas. Bueno, hay una persona que se llama Jared Arias, que me parece que ha hecho de algo... Siempre digo que comer las ostras es comerte un trozo de mar.
De mar,
¿no?
Sí, sí.
Y que sabe a mar,
la
esa
profundidad
salinidad.
Del mar, sí. Esa.
Bueno, pues gracias a eso ha logrado de un bar muy sencillo lograr un sitio muy sofisticado y que me parece estupendo al que hay que visitar. El propio Centro Botín. Bueno, pues una vez él dice, joder, ir a un museo, ¿cómo será la cafetería de los museos? Hay una cosa muy peligrosa en las tiendas, son las tiendas de los museos.
Claro.
Y el café de las tiendas de los museos en España puede ser peligroso. Pues no, el Centro Botín tiene una calidad de restaurante maravilloso. Oh. Y claro, sinceramente, aunque tomes un plato que puede costar 10, 12, 15, más un vino, solamente poder comer con esas vistas, saber que tienes el Cantábrico, que si está calmado con ese tono plateado tan bonito, pero si está bravo, es casi más bonito todavía. Y después pasear, porque si el taco del marmitaco se nos ha quedado y bloqueado por exceso, pues te das un paseíto al lado del mar y eso es que, vamos, arregla
qué
muchísimo.
Bueno.
Entonces, esa mezcla de lo más sencillo a lo más sofisticado, que se refleja en un estilo de vida maravilloso. Y de esa línea te puedo decir otros bares que me encantan. Por ejemplo, el hecho de tomar el vermut.
Eso te iba a decir, ¿algún aperitivo, algún sitio de aperitivos ricos?
Pues mira, Solárzano, por ejemplo, ¿no? O Solárzano, no me acuerdo dónde lleva el acento. Bueno, es un bar que lleva más de 80 años abierto, que ha tenido distinto dueño, pero que mantiene esa tradición de ir a tomar el aperitivo. Además, me encanta porque el letrero mantiene el título de vermutería.
¡Oh,
es decir,
maravilloso!
Hay vermut caseros, pues un poco como Madrid, ¿no? Que la gente sigue disfrutando el hecho, pues ir con la cuadrilla, tomar unos vinos, bla, bla, bla. No, es además, tiene una componente social muy importante, ¿no? Que eso es lo que nos olvidamos a veces. Tú descubres una ciudad, vas picando, vas comiendo, vas bebiendo, y eso te acuerdas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, hay personas en las que nos funciona muy bien la memoria gustativa. Que me parece un concepto por encima de los viajes, que recuerdas sabores y sitios y bares que no se te olvidan.
Jamás se olvidan.
Jamás. Y no es ni el más caro ni el más barato, pero gustativamente eso queda almacenado en nuestro cerebro, no sé en qué lado, si en el derecho o en el izquierdo, y funciona. En fin.
¿A qué ciudad podríamos equiparar Santander?
A nivel
sensación, cuando uno entra a Santander, ¿a qué ciudad se podría parecer en España?
Pues es difícil, porque la unión de... Yo, por ejemplo, creo que con la renovación... Pues quizás a San Sebastián.
A San Sebastián,
a
¿verdad?
San Sebastián. Porque Bilbao se ha renovado, ha mejorado muchísimo, sobre todo en el casco histórico de Bilbao y tal, pero no tiene la componente marinera que tiene San Sebastián. O que tiene, por ejemplo, creo que en esto es difícil hacer un ranking, pero sí hay ciudades que están subiendo muchísimo. Por ejemplo, Gijón. Gijón, la transformación que ha habido en Gijón en los últimos años, ha pasado de ser un barrio a una de la zona de San Lorenzo.
Una urbe maravillosa.
Me parece una urbe maravillosa, con una calidad de vida estupenda y que la gente... Por ejemplo, otra ciudad que está mejorando muchísimo, Coruña. Coruña. Esta, Coruña, la mano de Zara es muy alargada. Y claro, cuando tú tienes ahí miles de personas creativas trabajando, uno se dedica a diseñar moda, pero es que hay muchos que se dedican a diseñar bares, restaurantes, creatividad, y todo eso se nota mucho.
Hay, o sea, mucha modernidad.
Hablo de la España del norte, ¿no? Yo creo que ahí esas ciudades a mí me parecen muy emergentes, y luego al mismo tiempo hay otras que se van quedando atrás, ¿no? A mí me lo dices, ¿sabes? Que uno de los sitios que más me gusta en España es la Ría de Aldán. Uh-huh. Vigo, maravilloso, muy creativa en esos años 80, 90, pero yo creo que ahora está un poco en retroceso si lo comparamos con Coruña.
Fíjate.
Y te lo dice la gente de Vigo también.
Fíjate,
¿eh?
Fíjate.
O sea, eso es. Y yo creo que ahí Santander ha tenido unos años más tranquilos, pero ahora gracias a la arquitectura. Es que en España no nos damos cuenta lo importante que es invertir en buenos arquitectos y en edificios. Como un hombre, edificio, claro, puede poner en valor, y no hablo solo de
la propia ciudad.
La propia ciudad. Claro. Es decir, el ejemplo, París. París, si te das cuenta, no dan puntadas sin hilo. Cuando hicieron el Arco de la Defensa y todo el desarrollo de la Defensa, que fue un foco de desarrollo de una zona que estaba degradada. Sí. Barcelona 92. Podemos criticar algunos edificios, pero
Barcelona
la renovación...
es un gran escaparate de España también.
Un,
¿eh?
Gran escaparate.
Un diseño maravilloso, todo diseño, lo que hay por allí. ¿Eh?
Y luego arquitectónicamente un gran foco de desarrollo. Bilbao también está creciendo muchísimo, pero no tiene esa componente marinera que, claro, yo creo que tiene,
claro,
que tiene sitios como Santander, ¿no?
Pues Pedro, hoy ha sido Santander, pero seguiremos avanzando y conociendo en profundidad ciertas ciudades y ciertos núcleos, pues en cualquier parte de España que brillan por sí solos.
De vez en cuando nos hacemos una visita de ciudad sin coche, que es muy importante, porque ese placer de no tenerte que pelear con el de la hora, que puedas no tener que aparcar y que puedas bajarte del hotel como un señor sin mirar a derecha e izquierda a ver si te han puesto una multa,
claro,
no tiene precio.
Claro. Pues Pedro Madera, seguimos en contacto.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Procede, que ya se nos acercan los fríos.
¿Eh? Es verdad, y además fríos contundentes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo que nos gusta es estar pegados a las cosas que vivimos nosotros, los ponedores, los currantes de la noche, los que hacen cosas increíbles para salir adelante y para poder pagar una hipoteca. En este programa, insisto, no tocamos la política, pero siempre nos llaman la atención historias que a la gente le va a gustar y mucho. Y por eso quiero lanzarte hoy dos preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas sin revelar las fotos que haces con tu teléfono móvil? Y sin rellenar un álbum con las fotografías de un evento familiar o de un viaje. Es que hoy en día todos tenemos un montón de fotos guardadas en la galería del móvil. Me voy a asomar al mío a ver qué es lo que tengo yo aquí, que yo estoy todo el día haciendo fotos. Lo mío es una auténtica locura. Y hombre, la gestiono en la medida de lo posible. 47.621 fotos. Vale, pues se quedan ahí almacenadas y ya luego no se hace nada con ellas. Hoy en día todos tenemos un montón de fotos guardadas en la galería del móvil, cientos e incluso miles de imágenes que recogen todo tipo de momentos. Es una de las consecuencias de la era digital en la que vivimos.
Imprimir muchas fotos para hacer un álbum, la verdad es que yo creo que, vamos, hace muchísimos años que no lo hago, y en realidad tendría que hacerlo más, porque sí que es verdad que en el móvil los tienes y es cómodo pues para enviarlo a la familia, amigos, las fotos que tengas, pero hay veces que piensas y dices, es mejor tenerlas en físico, no vaya a ser que pase cualquier historia con el móvil y acabes perdiéndola.
No suelo revelar fotos, las suelo tener en el móvil porque las tengo más a mano, sí que es verdad que da como más pereza el ir a revelar.
Bueno, yo tengo una cámara de fotos y hace un par de años la cámara se me fastidió y desde entonces no he vuelto a revelar ningún carrete. Y las que hago con el móvil sí que las dejo en el móvil. Es más cómodo tenerlas porque puedes verlas en cualquier sitio.
Llevo mucho tiempo sin revelar fotos porque desde que tengo el móvil suelo descargar todas las fotos que hago y pasarlas a mi ordenador, catalogarlas por fechas para poder tener un recuerdo bonito. Es más cómodo e incluso las puedo compartir con mi familia y poderlas ver todos juntos.
Acabas de escuchar a distintos ponedores de todas las edades que nos han confirmado esta tendencia, ya que no suelen imprimir sus fotografías y mucho menos hacer álbumes. Por eso es importante que te enganches a la pregunta que te lanzamos en el día de hoy. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos cuántas fotos tienes en tu teléfono, si las imprimes o no en papel, si haces álbumes, si utilizas las fotos para refrescar memoria. Hay un montón, hay cientos de mensajes que ya nos habéis dejado, pero queremos más, queremos mensajes a partir de ahora, a partir de la 1:44, hora menos en Canarias. facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, en cuanto me sigas, me aparecerá tu nombre aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Javi Moreno lo acaba de hacer, a Javi le digo gracias, buenas noches, y también Juan Barea. Muchas gracias, Juan, por seguirnos aquí a poner las calles tras el partidazo. Ya sabes, todo aquel que me siga en este momento le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Claro, de hecho, estos datos que estamos escuchando nos los ha pasado Epson Europa. Nos cuenta que solo se imprimen el 2% de las fotos que tenemos en el móvil. Y claro, esa magia de revelar nuestras fotos está en peligro de extinción. Pero es que, ¿sabes una cosa? Es que ya no todo queda ahí. Es que el problema está en la ausencia de fotos. También está en que esas fotos impresas podría perjudicar a nuestra capacidad de recordar y, en definitiva, pues a nuestra memoria. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en este tema, con que nos resulta muy interesante. Héctor Ruiz, por ejemplo, es neurobiólogo, es experto en memoria y aquí está como un campeón. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué relación tienen las fotografías con la memoria?
Bueno, las fotografías, al fin y al cabo, son una fuente más fidedigna de algunos de nuestros recuerdos que nuestra propia memoria. Porque nuestra memoria, aunque nos parezca lo contrario, realmente es muy poco fiable. Nuestra memoria se caracteriza porque tan pronto como hemos experimentado algo, tan pronto como lo hemos aprendido, ya hemos empezado a olvidarlo. Y el olvido no solo consiste en que se vayan perdiendo detalles o no, incluso hechos enteros, sino que no nos damos cuenta, pero también los modificamos sin darnos cuenta. De manera que cuando los rememoramos, en realidad estamos haciendo una especie de estimación que no es exacta. Así que las fotografías nos permiten tener un feedback fidedigno de alguna información de nuestro pasado. Evidentemente, información visual. Así que cuando vamos a visitar, ¿no?, a volver a mirar unas fotografías que hace mucho tiempo que no mirábamos, pues normalmente nos sorprendemos, ¿no?, por ejemplo, del aspecto que teníamos, ¿no?, del vestuario que llevábamos.
Es verdad.
Porque todas esas cosas las hemos ido olvidando. Y además las fotos no solo nos permiten tener una información más fidedigna de cuestiones visuales, sino que también nos da la oportunidad de recordar cosas en las que seguramente hacía mucho tiempo que no pensábamos, y de alguna manera, si no hemos pensado en ellas, ¿no?, es casi como lo que las tuviéramos olvidadas. Es como cuando miramos fotos, por ejemplo, del instituto, y de repente vemos personas, compañeros, ¿no?, en los que no habíamos pensado nunca, y bueno, nunca en todo este tiempo, ¿no? Sí. Y de repente la fotografía nos permite rememorar e incluso intentar recordar cómo se llamaban, por ejemplo.
Sí, sí, eso sucede mucho. ¿Y cómo ha cambiado, Héctor, la forma de almacenar nuestros recuerdos con la tecnología?
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es el hecho de que antes teníamos álbumes, ¿no?, a los que de vez en cuando pues nos hacía gracia echarles un vistazo. Teníamos esa oportunidad de refrescar pues esos recuerdos gracias a la información fidedigna, ¿no?, de las fotografías. Ahora, pues claro, si no hacemos lo mismo, si no nos dedicamos a seleccionar fotografías de todas las miles que hemos hecho y las ponemos en algún sitio que tengamos a mano, ¿no?, que claro, tener el álbum en la estantería pues es algo que de vez en cuando lo vas viendo y dices, ah, mira, voy a echar un vistazo. Pero si no hacemos eso, pues bueno, claro, dejamos de realizar esa actividad de refrescar nuestra memoria echándole un ojo a las fotos. Y claro, antes hacíamos muy pocas fotos, claro. Casi no teníamos ni que seleccionarlas, ¿no? Casi que nos las quedábamos todas porque no había muchas, pero ahora hacemos miles y miles. Y claro, no encontramos el tiempo para seleccionar entre las muchísimas que hay y acabar creando, pues eso, ¿no? Algún lugar, como un álbum, que de vez en cuando nos llame a revisitarlo.
Es verdad, es que antes, sabiendo el coste de revelar una fotografía y que saliese mal, pues claro, medíamos muy bien si la íbamos a disparar o no. Pero Héctor, quería preguntarte si era más fácil entonces acceder a nuestros recuerdos con las fotos impresas. O mejor dicho, ¿podría, por ejemplo, el exceso de fotos reducir nuestra capacidad de recordar detalles y de esa manera también momentos específicos?
Bueno, lo importante es apreciar que no es que nuestra capacidad de recordar haya minvado, simplemente el hecho de volver a mirar fotos lo que hace es refrescar nuestra memoria, y hay pocas cosas tan efectivas para conseguir recordar mejor que practicar, ¿no? Que tener varias experiencias en el tiempo con lo mismo, pues, de manera que eso nos ayuda a mantenerlo fresco, ¿no? A mantenerlo al alcance en nuestra memoria. Piensa que buena parte del olvido no se debe a que algo que estaba en nuestra memoria ya no está, sino que simplemente no lo encontramos. Y no lo encontramos porque todas las experiencias que hemos tenido posteriores han ido generando, vamos a llamarlo así, interferencias que hacen pues que no pensemos en ello, que cuando navegamos por nuestra memoria no lleguemos hasta donde están esos recuerdos. Cuando tenemos experiencias como mirar las fotos, que nos llevan directamente a esos recuerdos que estaban en nuestra memoria, que los activan de manera directa, pues entonces tenemos la oportunidad de ponerlos más a mano. Podemos imaginar como si los recuerdos estuvieran en un fangal, ¿no? y se fueran hundiendo poco a poco, y al recordar, lo que hacemos es volverlos a poner en la superficie, ¿no? Teniéndolos más a mano. De manera que, si miramos las fotografías digitales, también va a suceder lo mismo. Claro. La cuestión es tenerlas a mano, que de alguna manera nos surja la necesidad o las ganas de decir, voy a echarle un vistazo. Claro, el problema con las fotografías digitales es que están en un disco duro, ¿no? En algún sitio que hay que ir a buscar expresamente. No es lo mismo que tenerlas a la vista en un álbum en la estantería del salón, ¿no? Y entonces pensar en la posibilidad de mirarlas. Pero si al final uno decide mirarlas, bueno, pues va a poder recuperar recuerdos. Otra cosa también es el tiempo que va a necesitar.
Claro, para ver.
Para ver todas esas fotografías digitales que uno tiene, que además de las cuales puede que tengamos hasta 5 o 6 copias de la misma, ¿no? Porque acabamos haciendo muchas veces la misma fotografía, por si acaso.
Es verdad, es verdad. Mira, al hilo un poco de lo que estás comentando, Héctor, por cierto, quiero dar la bienvenida a Álvaro Rey, a José Antonio Alarcón, a José Chacón y a Antonio Bonilla Castro. Son ponedores que se acaban de darnos a seguir a nuestro facebook.com/poniendolascalles, facebook.com/poniendolascalles. Pero, y gracias y bienvenidos, chicos. Lo que estamos hablando de las fotos, Héctor, cuando estamos, por ejemplo, en un viaje o en una boda, en un concierto también pasa mucho, nos ponemos a hacer fotos de absolutamente todo. ¿Tú no crees, Héctor, que sería mejor disfrutar de cada momento sin nuestros teléfonos móviles y guardar el recuerdo de lo que estamos viviendo y que se quede ahí en nuestro corazón, en nuestro alma, o no?
Claro, ahí hay que decidir qué prefiere uno. Es evidente que si nos ponemos a hacer fotografías de lo que estamos viviendo, la experiencia no va a ser exactamente igual de memorable, porque al final no vas a estar poniendo toda tu atención en lo que sucede, sino que vas a estar pensando pues en a ver si el encuadre es el adecuado, si está bien enfocada, si etcétera, ¿no? Y estar pensando en esas cosas hace que pienses menos en lo que está pasando. Y es precisamente pensar, ¿no?, en lo que está pasando lo que hace que tus recuerdos sean más memorables. Lo que pasa es que, claro, quien hace fotos sabe perfectamente que las está haciendo porque, por mucho que ponga toda su atención en la experiencia, va a ir olvidándola, porque eso es así, es lo que comentaba al principio. Nos ponemos a olvidar tan pronto como hemos tenido una experiencia. Y las fotografías, pues sabemos que son pequeños elementos, pequeños instantes, ¿no? Que no están sometidas a olvido, no se van degradando ni van cambiando. Y quien hace fotografías, pues supongo que decide sacrificar ¿no? La vivencia directa por tener esas fotografías que le van a ayudar a revivirla probablemente de una manera más intensa cuando lo vuelva cuando las observe, las vuelva a revisitar, ¿no? Uh-huh. Por lo que digo, porque uno luego mira fotografías y de repente redescubre con quién estaba, cosas que habían sucedido, ¿no? Y detalles que difícilmente recuperaríamos sin esas fotografías.
Uh-huh. Fíjate lo que me acaba de escribir al WhatsApp del programa, al 662-942-605, Ana. Me dice, Pulpo, qué cierto es lo que acabas de decir. Solo lo que se siente y se ve es lo que recordarás siempre. Yo creo que es un poco lo que pretendemos despejar hoy, en el día de hoy, en Poniendo las Calles, ¿no? Porque, además, Héctor, tú, por ejemplo, decías que nos ponemos a olvidar tan pronto como tenemos experiencia. Palabras literales tuyas. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuál es la función real, la función principal de nuestra memoria?
Nuestra memoria no funciona como una cámara de fotos. Uh-huh. Las cámaras de fotos, los discos duros de los ordenadores, recuerdan las cosas con total exactitud. Nuestra memoria en realidad se basa más bien en recordar los significados. Y luego, cuando necesitamos recuperar un recuerdo concreto, lo que hace nuestra memoria es reconstruir una aproximación. Y reconstruir esa aproximación a partir de todos nuestros conocimientos. Si yo trato de recordar pues un cumpleaños, voy a crear unas imágenes en mi mente que no tendrán exactitud. No, yo no recuerdo que llevaban puesta las puesto, ¿no? Que vestuario llevaban. Tampoco puedo recordar necesariamente todas las personas que habían. Pero puedo crear una estimación, ¿no? Que va a ser suficiente para el propósito de recordar ese acontecimiento. Uh-huh. Con la intención luego pues de poder actuar. Es que tenemos que pensar que nuestra memoria, en realidad, su principal función, no podemos considerar que sea recordar el pasado. Uh-huh. Claro que es importante recordar nuestros propósitos hasta que los llevamos a cabo, ¿no? Porque si no, pues llegamos a la cocina y es ¿para qué he venido a la cocina?, por ejemplo, ¿no? O recordar por qué estamos estudiando, ¿no? Porque tenemos el propósito de sacar un título, ¿no? Y trabajar de algo. Pero en realidad la función principal de nuestra memoria, más que recordar el pasado, es ser capaz de interpretar el presente y predecir el futuro para poder actuar de una manera más adaptativa, más adecuada, precisamente para cumplir con nuestros propósitos, ¿no? Entre los cuales está, pues, sobrevivir. El primero. Así que nuestra memoria en realidad no necesita recordar el pasado con exactitud. Lo que necesita es recordar el trasfondo, los significados, para poder tomar decisiones, para ayudarnos a tomar decisiones en el presente y de cara al futuro. De hecho, hay una delgada línea entre lo que es imaginar y recordar. Cierto. Imaginar, al fin y al cabo, es algo que también hacemos con nuestra memoria, con el objetivo de predecir el futuro, ¿no? De poder predecir las cosas que pueden llegar a suceder para actuar de manera más eficaz.
Uh-huh. Jolín, vaya lección que nos has dado a la 1:57, que no hemos llegado ni siquiera a las 2 de la mañana. Pues Héctor Ruiz Martín, neurobiólogo, yo te agradezco que nos hayas ayudado un poquito a conocer mejor nuestra memoria y la influencia que tienen todas las fotos en nuestros recuerdos, que esto es bastante importante. Te deseo que tengas muy buena noche, Héctor, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar. El beso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate y ten amor. se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las...